Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde seguramente vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche muy especial.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook, YouTube y también la multilínea 55-5279-2291. A la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de nuestro miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Recuerda, es un WhatsApp.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Zihuatanejo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. Las representaciones de objetos voladores en obras de arte antigua han sido un tema de interés y especulación en relación con el fenómeno ovni y extraterrestres. Algunos defensores argumentan que estas representaciones son evidencia de encuentros tempranos con tecnología aérea avanzada o naves extraterrestres. Los vimanas hindúes son un ejemplo perfecto de que ya desde entonces podía haber una conexión extraterrestre, y esta nota profundiza en el intrigante mundo de vimanas, explorando sus representaciones en las epopeyas hindúes y las preguntas que plantean sobre la tecnología aérea en la antigüedad. Hoy, objetos voladores en el arte antiguo, vimanas hindúes.
¿Qué te parece el tema? Interesante, tantas cosas que se han hablado de esos famosos objetos voladores no identificados, que ahora también se les reconoce como fenómeno anómalo aéreo.
Y vámonos con tus experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Soy Manuel Hernández.
¿Desde dónde nos escuchas? Durango, la tierra de los alacranes.
Así es.
Oye, pero además de relatos muy buenos, ¿bien y tú?
Bien, bien, bien también.
¡Qué bueno! ¿Qué nos quieres contar, Manuel?
Sí, mira, pues más que nada es un pequeño relato, ¿no? De cuando estaba, es que tendría unos 8, 9 años más o menos.
Okay,
sí, sí, yo vivía, bueno, con mis papás ahí en zona centro, ya por la parte antigua de Durango, ¿no? Sí. Por ahí, pues ahí en la casa, pues era una casa muy grande, ¿no? Pues a la antigua, entrada, su zaguán, la primer casa. En la parte del medio había dos cuartitos así, tipo departamentito, que mi papá rentaba así a personas. Y en la parte de atrás había otra casa. ¿Sí?
Sí.
Por ahí, en lo que es el parte del patio, entre las dos casas, pues había árboles frutales, un chabacano, una higuera. Había una higuera inmensa. Te podías subir a ella y caminar sin problema, estaba inmensa.
Sí, sí.
Por ahí en uno de estos cuartos, pues me pasó a mí, pues, algo que tengo muy presente, ¿no?
A ver.
Y eso fue en plena luz del día, fue, me imagino que como mediodía. Entra uno de estos cuartos que en ese momento, pues, estaba solo, ¿no? No estaba ocupado. Yo me metí a jugar ahí, pues con mis canicas, con lo que fuera. Un día de estos entro y, pues, estando yo entretenido jugando, volteo hacia el fondo porque escucho que me tsetsea, ¿no? Y ya, caray.
Sí, te
volteo. Ajá. En el fondo del cuarto estaba un niño. Sí, era un niño. Yo le calculo unos 4 o 5 años. A mí me llama la atención y, pues, me acerco, no trato de acercarme, pues más que nada para ver quién era. Uh-huh. Y cuando me acerco, pues noto que el niño tiene los ojos rojos, y unas uñas larguísimas. Tenía carrujitos, así, pelos chinos. Mi reacción fue correr. Salgo corriendo, llego con mi mamá, le platico y no me cree. Entonces me dice, no, que lo imaginé. Pues yo voy bien asustado, ¿no? Y pues la impotencia de que, pues, no me creía. Total que no me quiso acompañar a ver si era real o no. Yo ya no volví a entrar a ese cuarto. Así quedó, no me creyeron. Le conté a mi papá, pues, con un poco así de incertidumbre, ¿no? Pero pues también me imagino que no me creyó. Pasa el tiempo, que será a lo mejor un mes, 2 meses. Venía de visita mi hermana, con su familia, y hay veces que, pues, llegaba mi cuñado solo, a lo mejor tenía cosas que arreglar aquí en la ciudad, y pues le pedí el favor a mis papás de quedarse en uno de los cuartos de la otra casa.
Sí.
Esta vez llega, pues ya cenó, todo eso. Para esto le pide permiso a mi mamá, ¿sabe qué? Pues traigo unas cervecitas, ¿no? Me las voy a tomar ahí sentado abajo de la higuera, de la grande que les mencioné.
Sí, sí.
Entonces, pues ahí se estuvo con un radiecito, y como a las 9 o pasada a las 10, me imagino, no recuerdo bien la hora.
Sí.
Llega corriendo desde atrás, arrastrándose, o sea, llorando de miedo. Entonces toca la puerta. Pues salimos, ¿no? Sale mi mamá, oiga, pues, ¿qué le pasa? Es que allá atrás hay un niño. ¿Cómo que un niño? Y luego dice, pues el niño aquí está dormido. No, allá atrás hay un niño. Ahí donde se sentó en la pileta de la higuera, enfrente había una cocinita con un mosquitero. Y menciona que le setearon, voltea, y al momento que voltea la cocina, a través del mosquitero, se ve el niño que yo había visto, o sea, y se lo describió tal cual.
Sí, sí.
O sea, tal cual, o sea, es un niño, las uñas largas, ojos rojos, con carrujitos rubios. Y si no, yo lo que hice fue levantarme y, pues, salir corriendo, ¿no? Y ya no pude O sea, se le doblaban las piernas del miedo. O sea, ya a la mitad de lo que iba corriendo, pues llegó, pues a gatas, ¿no? Así llegó a gatas a tocar la puerta. Y ahí, pues ya todos se voltearon a ver, y ya como que ahora sí ya me tomaron en serio, sí me creyeron. Sí. Pero pues sí. Digo, es algo que, pues que no se me olvida, ¿no? O sea, yo sí lo tengo muy presente y me imagino que él también.
Oye, ¿y no supiste si ahí en ese predio sucedió algo con un pequeñito?
No, se contaban muchas cosas. Por ahí había una noria. Ahora era una noria, había un chabacano por ahí. Yo tenía unos medios hermanos, ya grandes. Esto estoy hablando que sucedió más o menos como en el 89, 88, 89, más o menos.
Sí.
En el tiempo de calor, ellos pues tendieron las cobijas ahí en el patio y ahí pues pasaban la noche por el fresco, ¿no? Hasta que mencionaron ellos que un día, ya pasada la medianoche, del chabacano sale una señora pues vestida así de negro, así pues como colonial, ¿no? Y que salió y, ¿cómo están, muchachos? Buenas noches. Los saludó
Manuel,
y salen corriendo y se encierran.
Aquí te voy a interrumpir porque tenemos que ir a una pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Oprimiré a los grandes, ayudaré a los chicos y levantaré caídos. Atentamente, El Brasier, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando el relato de Manuel. Le preguntaba si ahí había algún antecedente, pero también ahorita nos estaba contando, antes de irnos a la pausa, de una mujer, ¿verdad?
Sí. Eso le pasó a mis medios hermanos por ahí. Igual, pues no lo comentaron, bueno, lo platicaron en la mañana. Y pues no les creía, ¿no? Bueno, pues contaban muchas cosas de esa casa, ¿no? A mí, bueno, me tocó ver algo que pues ya jamás volví a ver. En esa higuera que les menciono, cada año salían unos gusanos de colores. O sea, eran unos gusanos grandes, ¿no? De unos 15 centímetros y a lo mejor un 2 centímetros así de diámetro, de muchos colores, así naranja, verde, azul, y salían en la higuera.
Sí.
Y de eso sí los vimos todos, ¿no? O sea, toda mi familia los vio, cada año salía. Y yo, la verdad, pues yo he buscado pues, en internet, ¿no? Pues recuerdo esos gusanos y no encuentro, o sea, eran muy grandes. Y se llenaba la higuera. Y se veía en el tronco y se veían así varios colores, se veían bonitos, la verdad. Pero algo muy raro, yo jamás los volví a ver. Sí. Por el año 90, mi papá vende. Pues el domicilio, vende la propiedad.
Sí.
Y se la vende por ahí a un doctor. El señor, con la idea de, es que como estaba muy grande, casi pasaba de cuadra a cuadra, con la idea de por ahí hacer unos departamentos.
Sí.
Y en la parte del medio, excavó para hacer una alberca para los departamentos. Pues la obra duraría a lo mejor un mes, porque mencionan que pues al excavar pues sacó un tesorito por ahí.
Ándale. Oye,
y
pero
desde entonces la propiedad está abandonada.
O sea, que el tesoro sí lo pudo disfrutar.
Sí, o sea, dicen que lo sacó y paró la obra, la abandonó, y desde entonces, desde el 90, 91, la casa está abandonada.
¿Y ya no se supo más de él?
No, nada.
Oye, ¿y la comunidad nada? ¿Qué supone? ¿Que era tanto el tesoro que prefirió dejar la propiedad y se fue del lugar?
Pues me imagino que sí. Me imagino que sí. Porque sí, él excavó pues muy profundo, pues iba a ser una alberca. Para comprar los departamentos que iba a hacer ahí. Y sí, o sea, eso fue rápido. Y la casa desde entonces estaba abandonada.
Vaya, qué extraño, ¿eh?
¿Qué habrá sucedido? Sí, la verdad. La verdad, sí, y pues eso menciona, ¿no? Que sí, él sacó eso y abandonó la obra.
Pues sí, aquí.
Pero eso fue rápido, o sea, no fueron ni 6 meses lo que estuvo por ahí construyendo, o sea, eso fue rápido al mes, 2 meses de que comenzó.
Oye, pasó eso y bravo. ¿A alguien de tu familia no se le ocurrió pensar, híjole, cómo no excavamos nosotros?
Pues sí, mi papá me decía, pues hubiera hecho, pero pues no, o sea, a esa dimensión, pues quién iba a excavar, ¿verdad? O sea,
claro.
Él sí fue, pues excavó casi todo el patio para hacer la alberca.
Okay.
Y pues bueno, ya le tocaba, ¿no? Pues la suerte.
Sí, pues es
sin buscarlo, pues.
Y se lo encontró. Vaya, Manuel.
Sí, buscarlo me encontró.
Claro. Pues muchísimas gracias por haberlo compartido. Un saludo a todos los amigos de Durango.
No, hombre, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Y pues muy agradecido, muy, muy, muy feliz por haberlo compartido y pues un poco nervioso.
No, pero lo contaste excelente. Te mandamos un abrazo.
Igualmente, un abrazo para los dos.
Saludos, amigo.
Que estés muy bien.
Saludos. Nacho, Gina, un abrazo.
Bienvenido, saludos, brother, gracias. Muy amable.
Imagínate, Nacho, una propiedad que era tuya, la vendes, escarban y se encuentran un tesoro.
¿Qué tal? ¿Lo reclamarías? No, ¿con pues, qué cara, verdad?
Dice, por eso no. A lo mejor huyó, ¿no? Dijo, no, a mí no me piden nada, yo mejor me voy. El hecho de abandonar una propiedad que, como nos dice Manuel, era muy grande, tuvo que haber sido un costo importante. Y abandonar esto e irte, pues es que la cantidad era mucho mayor, ¿no?
Claro, sí, desde luego. Algo que dices, pues voy a sacrificarme, ¿no? Es una por otra. Y pues, yo no sé, a lo mejor sí lo era bueno reclamarlo, aunque con pocas esperanzas de obtener algo, ¿verdad? Pero tomando en cuenta que era tu propiedad y que eso no es lo que estabas vendiendo, tal vez.
No, pero obviamente no te van a dar nada. Te van a decir, Nacho, ya me la vendiste, ya es mía, adiós.
Así es. Claro, escuchemos más audios por acá. A ver, venga.
Hola, amigos de La Mano Peluda.
Saludos. Saludos.
Este relato me pasó hace como 12 años. Es una vivencia desconocida tal vez para algunos. Ojalá y la pasen. Dios de mi parte quiso que yo la contara. Resulta que yo cuando era niño pues sufrí muchos traumas, abusos, todo eso, sí. Entonces yo realmente pues estaba muy traumado, ¿no? Tenía varias adicciones y caí aquí a Estados Unidos hace 12 años, no es, sí, esto fue en el 2012 más o menos. Para ese tiempo pues yo caí y caí en una casa de un predicador.
Sí.
Un predicador. Entonces pues él no sabía manejar y pues me pedía de favor que yo lo llevara a sus conferencias. Pues yo lo llevaba, ¿verdad? Y pues a mí realmente no me interesaba. Yo me quedaba ahí nada más para viendo todo lo que pasaba y eso, ¿no? Entonces, hubo una vez que en eso me enteré de una mística, Catalina Rivas, no sé si todavía viva, una que tuvo los estigmas de Jesús. Uh-huh. Incluso tuvo en aquel tiempo un documental, no me acuerdo de, pero una televisora muy reconocida. Total que se me hizo interesante y pues yo decidí ir a verla por mi cuenta. Y vi un congreso a Dallas con otros sacerdotes. Ya, pues yo fui de mi voluntad, ¿verdad? Entonces, no, pues ya llegué y ya se veía como unas 3,000 personas. Y pues ya estuve escuchando, ¿no? Todo en vivo, ¿no? Se me hizo una experiencia bonita escucharla, todo lo que decía. Entonces, no, pues ya habló y entró un padre franciscano. Entonces dijo, no, pues voy a hacer una oración y con el Santísimo. Y pues empezó a orar y pues yo de repente empecé a sentir algo muy, muy caliente en mi cuerpo. Un calor que pues yo creo que solo los que han vivido eso lo pueden entender, un calor alrededor de mí, pero yo sentí que era Dios, un calor. Al momento sentí pues un oasis de, yo pienso que, no sé, lo comparo tal vez como cuando uno se muere, no sé qué sea lo que siente cuando se muera, pero mucha tristeza se me vino toda mi vida, mucha tristeza, pero a la vez mucha alegría, mucho gozo, a la vez tristeza. Ahora sé que Dios estaba trabajando conmigo. Empecé a llorar y a llorar. Había unas muchachas muy bonitas a un lado de mí, todos me veían llorar, y era un llorar de tristeza, alegría, de recordar todo, ¿no? Todo lo que había pasado. Pero a la vez me estaba sintiendo liberado de todo. Completamente. Eso es una sensación de, como si te quitaras unos 20 kilos de encima de ti, no sé. Para esto duró eso como 3 minutos. Todas mis adicciones, ese día el Señor me las quitó. Todas mis adicciones, todos mis traumas. Fui un hombre libre. Así, sin explicación. O sea, esa es la explicación, pero así de la nada el Señor me quitó todo eso. Ya no tengo todos traumas, no me lo recuerdo, rencor a las personas que me lo hicieron. Y todo eso porque el Señor me liberó de todo. Y ese es mi relato, amigos. Saludos. Buenas noches.
Vaya. Pues buenas noches, mi querido amigo. Vamos a la pausa, Gina.
El miedofono está listo. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
A mí lo que me revienta son los camiones. Atentamente, El Sapo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Seguimos recibiendo tus mensajes, tus relatos. Y acerca del tema de hoy, a lo largo de las antiguas epopeyas y textos hindúes, hay descripciones fascinantes de extraordinarios objetos voladores conocidos como vimanas. Estos mencionados en textos como el Ramayana, donde han cautivado la imaginación de los investigadores, provocando discusiones sobre la antigua tecnología voladora y su posible conexión con el fenómeno ovni y alienígena. El término vimana se refiere a los vehículos celestiales o palacios voladores descritos en la mitología hindú. Se decía que estos objetos poseían una velocidad increíble, una maniobrabilidad y otras capacidades realmente extraordinarias. Y los menudos, estos objetos se representaban como carros o también como estructuras similares a aviones, a veces descritas como de múltiples niveles y adornados con detalles pues que no se podían ni siquiera mencionar.
Vaya, pues sí, además su forma es muy caprichosa y por supuesto tiene que tener un trasfondo. ¿Cuál es el significado?
Esto significaría que los fenómenos que hemos visto, estos objetos voladores, no serían solo de esta época, sino que desde la antigüedad han hecho acto de presencia.
Vaya, pues vamos a seguir platicando de eso. Quiero saludar al Alonso Copi y por su puesto también a mi querida amiga Elma López. Tenemos más audios, escuchemos por acá, por favor.
Hola Gina, hola Nacho, buenas tardes, ahorita buenas noches. Lo que pasa es que yo no tan fácil los puedo escuchar en vivo, por eso luego les mando audios, pero me gustaría, bueno, primero les cuento lo que me pasó. Soy Jazmín, ya les he mandado y hablado antes, así que ya rompí el hielo un poquito porque sí me da pena, pero bueno, miren, hace esta semana me pasó algo muy muy raro que todavía estoy así como que con... No sé qué pasó, o sea, quisiera que alguien me explicara un poco. Fue en la madrugada, digamos, fue el lunes, en la madrugada a las 2:33, porque en cuanto yo escuché, fue un silbido que escuché, pero lo escuché en mi oído derecho porque estaba así volteada y escuché cómo me silbaron, pero un silbido muy... Bueno, ya lo busqué en TikTok, un chavo que dio la explicación y él cuenta según que es un demonio que te viene a avisar de que te están haciendo brujería o algo así. O sea, eso fue lo que yo escuché, por eso prefiero llamar y contar mi experiencia y pues qué opina, ¿no? No me quiero sugestionar, pero también quiero que sepan que tengo mucho miedo. O sea, yo como antes les he contado algunos relatos, algunas vivencias que me han pasado demasiadas, pero he visto muchas cosas. De hecho, el fin pasado frente a mí agarraron una playera y la tiraron. O sea, vi cómo estaba levantada, pero no vi nadie, estaba flotando la playera y se cayó. Y dije, bueno, o sea, no me quise sugestionar porque en esta casa siempre pasan cosas así. Entonces dije, si les doy mi interés, me van a seguir fastidiando. Pero este chiflido me despertó, como les decía, eran las 2:33. Me despertó, dije, bueno, o es un fantasma, o sea, dentro de mí, yo sospechaba, yo sí, algo me decía que era un demonio, algo malo, más no lo quise como que, lo quise sacar de mi mente, dije, no, es alguien, probablemente alguien está afuera, puede ser hasta un ratero, ¿no? Pero me dio mucho miedo que me paralicé, nunca me había pasado eso. Me paralicé, agarré y le mandé un mensaje a mi mamá. Yo vivo en la parte de un departamento, en el segundo piso. Es un departamento y estoy con mis hijos y mi mamá vive abajo, ¿no? Entonces le escribí, oye, ma, escucho como que alguien está afuera, están chiflando, no sé. Y me dijo, sí, se despertó y me dijo, a ver, voy a poner atención, ¿no? Pasaron 15 minutos más y volví a escuchar los chiflidos, pero ya estaban como más lejos. Pero, bueno, no eran chiflidos, eran unos silbidos muy extraños. Me volví a paralizar que hice algo que nunca había hecho, que desperté a mi hija de 10 años, porque me dicen, o sea, de verdad, Gina, Nacho, tenía un miedo, un terror, o sea, no sé, no sabía qué pensar, pero lo malo estaba en mi mente, o sea, es algo malo. Entonces, me traté de calmar, desperté a mi hija para no sentirme como sola, o sea, como sentirme acompañada, no sé por qué lo hizo, o sea, realmente sentí mucho miedo. Entonces pasó un rato y ya le dije a mi niña, le dije, ya vamos a dormirnos, a lo mejor era alguien que estaba pasando, no sé. Dije, a lo mejor escuché mal, no sé. Pero las dos estábamos mirándonos porque escuchábamos ruidos dentro de la casa. Como que escuchábamos movimientos, como que alguien estaba caminando y se escuchaban así como ligeras las pisadas. Pero yo, o sea, nos mirábamos, pero yo no le decía nada, o sea, no nos decíamos nada, porque yo decía, si yo empiezo a decir que escucho cosas y así, y ella me dice, vamos a como que atraerlo, entonces hay que evitarlo, no sé, como que ella me captó y trató de evadir eso también, y tratamos de hablar de otra cosa y así. Y ya, le dije, bueno, ya vamos a dormirnos, ya parece que no se escucha nada, ¿no? Y se volvió a escuchar y ahora lo escuchó mi hija. O sea, lo estoy contando y estoy súper nerviosa de contarlo, pero es que lo tengo que contar. Escuchamos el silbido y mi hija también lo escuchó. Entonces, en ese momento otra vez me quedé paralizada y tenía el teléfono a un lado y no lo grabé. O sea, ya después dije, oye, lo hubiera grabado, pero no lo grabé y bueno. Mi hija lo escuchó, yo lo escuché, no había nada de ruido en la calle, los perros no ladraban, nada, estaba solo el silbido, era como un silbido que me llamaba, como yo lo sentía como que quería que me asomara a la ventana, pero yo no quise, o sea, sí lo pensé, pero me dio miedo, y le dije a mi mamá, están chiflando ahorita, están silbando. Y me dice, no, yo no escucho nada. Ella no escuchó nada, eso es lo que me saca así de onda, porque digo, porque ella no lo escuchó, si estábamos despiertas, estábamos en la misma casa. Aunque yo esté arriba y abajo, se escucha. No lo escuchó, solo mi hija y yo. Pues ya pasó. De verdad, esa noche ya no pude dormir. La siguiente noche tampoco pude dormir porque me dio miedo. O sea, ni siquiera había buscado nada en internet ni nada de qué significaba ni qué era. Ya después lo busqué y pues parece que es lo que yo sospechaba, que era algo malo, ¿no? Pero han pasado demasiadas cosas. Como les comento, los escucho siempre por las plataformas. Mientras estoy haciendo mis cosas, estoy durante el día, nunca me los pierdo, de verdad. Yo desde chiquita, creo, no sé cuántos años ya llevan ustedes, yo tengo 37, entonces me acuerdo, tenía como 7 años o 8 y yo los escuchaba con mis hermanos. Y nunca me ha causado así tanto temor como esta vez, después de tantas cosas que he visto, que poco a poco les he estado contando. Pero esto, que ni siquiera lo vi, o sea, fue un silbido, eso me, tengo mucho miedo, y por cosas que han pasado aquí en la casa, han pasado otras situaciones que ya, yo creo que ya me alargué demasiado, pero ya después se las platicaré. Bueno, la pregunta es, ¿me podrían decir a qué hora está el maestro Soham? Yo cómo podría mandarles mi pregunta, porque me gustaría mandarles mis datos para que él me dijera. He escuchado que luego por medio de la fecha de nacimiento o el nombre te puede decir si algo está pasando o a lo mejor yo me estoy sugestionando, pero sí quisiera saberlo. Entonces, si me pueden decir a qué hora me tendría que conectar el miércoles para estar pendiente, en qué plataforma y para estar pendiente, de verdad, ojalá me puedan apoyar con eso, porque de verdad estoy muy, muy nerviosa y no es sugestión, créanme que no es sugestión, es que sí, ya están pasando cosas que ya están saliéndose de mis manos y no, yo soy muy creyente, creo mucho en Dios y siento que gracias a eso no nos ha pasado más, pero a esta vez sí ya siento que necesito que alguien me diga qué puedo hacer, que me aconsejen. Aparte de, claro, estar con Dios, porque yo con Él estoy y sé que si estoy con Él nada nos va a pasar, pero Ojalá me puedan apoyar con eso, Gina, Nacho, les mando un saludo, un abrazo, un beso. Nacho, luego me haces reír demasiado, eres medio chistosina a veces, pero siento que todo lo que dices, eres muy una persona que ha aprendido mucho de ti y de Gina también. Gina, luego la otra vez en uno que estaba que como venimos por ti, eres nuestro y no sé qué dijiste. Ay, Gina, en la noche ya estaba con así como los silbidos, pero estaba tu voz así en mí. Venimos por ti, y yo, ay, esa Gina lo que me hizo pasar. Bueno, los quiero mucho, un abrazo y sigan así, me encanta el programa, lo escucho todos, la miedoteca, la mano peluda, el susto de la mañana, todo, y ojalá Elma se reporte porque no la he escuchado y me encantan sus relatos. Gracias.
Ok, muchísimas gracias a ti, mi querida amiga. Y por supuesto, vamos a continuar. Jesús Flores, buenas noches a todos los peludomaníacos. Axel, Emanuel, así es. Seguimos mientras con los demás. Dice, para estar escuchando relatos. Claro que sí, brother. Claro que sí. En un momentito, creo que tú nos quieres platicar algo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. También tenemos por ahí a nuestra amiga Elma, que nos quiere regalar una historia de esas que solamente ella se sabe. Y por supuesto, vamos a contactarla. Julio César Hermosillo, saludos, brother, bienvenido.
Sí, vámonos con los relatos. Y también, ¿habías escuchado la aparición o la presencia de objetos voladores no identificados, o lo que se supondría que serían este tipo de objetos, pero en la antigüedad? Hay defensores que argumentan que las descripciones de vimanas reflejan la tecnología aérea avanzada que poseían las civilizaciones antiguas. Creen que las culturas de este tipo tenían acceso a conocimientos y también a tecnologías mucho más allá de lo que asumíamos anteriormente. ¿Será o no será así?
A ver, vamos a ver. Queremos saber tu punto de vista, por supuesto. Y escuchemos también. A ver, tenemos ahí alguien en la línea.
Sí, nos vamos a ir hasta San Luis Potosí, donde se encuentra Elma, que siempre está interesada en compartir estos relatos que a todos nos dejan impactado, y como siempre nos da muchísimo gusto saludarte, Elma.
Hola, amiga.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, mi saludos. Querida Elma, bienvenida. ¿Sí me escuchas?
Creo que no escucha bien.
Sí, escucho.
Ah, ok, amiga. Pues te mandamos un fuerte abrazo. ¿Nos quieres platicar algo esta noche?
Muchas gracias. Sí. Primero, bueno, quiero hacer dos relatos, si se puede.
Claro.
Ah, ok. Bueno, es que Maribel me pedía, y Lucecita, que platicara lo del 8 segundos.
A ver.
En esa vez... Uh-huh. Una hermana, una sobrina y tres amigas fueron a ese lugar. Pues estaban ahí platicando, porque ahí la sobrina chiquitilla, como de 14, 15 años, pero la llevaron porque quería subirse al toro mecánico que tenía ahí. Uh-huh. Entonces, pues ahí estuvieron en el baile. Cuando llegó ese hombre, pues que muy guapísimo, mucho, muy guapo, decían ellas, a rabiar, muy guapa, a rabiar.
Ándale, tanto así.
Pero así lo vieron, pero una de ellas, una de las amigas, cuando lo vio dijo, no, a mí no me gusta ese hombre, dice, tiene la mirada muy fría, tiene la mirada perversa, fría, como que no es buen hombre, a mí no me gusta. Y ahí está, yo quiero bailar con él, no, que sí, que no. Pero según lo que dicen ellas, que estaban ahí bailando y platicando y todo eso, que en un momento dado se desatendieron de él, pero de repente oyeron un grito de una muchacha.
Sí.
Parece ser que el hombre se subió al toro mecánico, y cuando se subió al toro mecánico, fue cuando se le cayó una bota y salió ahí las pezuñas de un chivo o de cabra. Y entonces fue el corredero. Primero ellas, cuando oyeron el grito, no sabían qué onda, y empezaron a oír que el diablo y muy caliente, exageradamente caliente, sofocante, y se extrañaron y empezaron a sentir un olor putrefacto y azufre y como una sensación muy desagradable que no podían ellas identificar esa sensación. Ajá. Una sensación extraña. Y entonces fue cuando se dieron cuenta que, bueno, que la gente empezó a correr hacia la puerta. Sí. Y ellas, sin saber qué estaba pasando, también corrieron a la puerta. Les dio miedo, como que se contagiaron del miedo, sin saber bien qué era lo que sucedía. Y ahí se empujaron a la puerta y gritaban que era el diablo, que era el diablo. Y ella le preguntó entre la gente, ¿qué pasa? ¿Quién es el diablo? Y el hombre tiene una pata de cabra y no sabía primero qué, hasta que ahí ya entre los empujones y todo y llantos y demás, se desmayó una chica, la que había bailado con él, se desmayó. Uh-huh. Y cuando se desmayó la pisotearon toda la, o sea, al querer salir la pisaron.
Sí.
Y cuando la pisaron la dañaron mucho, estuvo grave. Tuvo que ir una ambulancia. Y ya afuera del lugar, pues se fijaron ellas que se les habían salido los zapatos y ni cuenta se habían dado. Las zapatillas que traían se les salieron y había muchas personas así como con la ropa rasgada y sin zapatos y buscando ahí y comentando el asunto. Uh-huh. Y se quedaron algunas, entre ellas mis familiares, se quedaron hasta que a ver que llegara la ambulancia. Llegó la ambulancia por la chica y se la llevó. Uh-huh. Y ya corrieron a su vehículo para regresarse a la casa. Cuando venían regresándose, pues venían temblando, no podían ni conducir bien, y mareadas, pues de lo que se habían tomado y de la impresión.
Ajá.
Y eso fue,
wow,
lo que pasó en ese.
O sea, ajá, ante el tumulto, muchas personas se vieron lastimadas, pero nadie como esta, sí, chica.
Pobre. Así es, sí, porque se desmayó. Uh-huh. Y en la ansiedad y la desesperación de salirse, pues ni siquiera se habían fijado en ella y la pisaron.
Pues sí.
Hasta que ya casi las últimas, ya empujándose, fue cuando la vieron y fue cuando según eso. Dice mi sobrina que ella vio cuando varias personas la arrastraron hacia afuera para sacarla del lugar, así desmayada y lastimada. Uh-huh. Entonces cuando llegó la ambulancia, pues regañó a la gente, pero las personas que la habían sacado la jalaron y la arrastraron hacia afuera, como que queriéndola proteger de lo que estaba ahí adentro.
Claro.
Me imagino.
Sí, puede ser.
Y pues las regañaron a las personas que estaban ahí. Ellas dijeron, no, nosotros no la sacamos, los que la sacaron ya no están.
Ajá.
Y ese fue, y salió en el periódico.
Ah, mira.
Y sí salió.
Hasta se vio publicado.
Y salió en el periódico.
¿Y?
Así es.
¿Se sabe alguna fecha más o menos aproximada de cuándo fue esto?
Pues creo que fue en el 98, no estoy segura bien, pero sí, me parece que en el 98.
Ah, ok. 97,
98, por ahí.
No, pues no. Uh-huh. Tiene tanto.
Sí.
20 años.
Vaya, mi querida.
Eso les pasó. Y ya, pues a mis sobrinas se les quitaron las ganas de volver a los antros. Pues ya mejor hacen sus fiestas acá en el jardín de su casa.
Bueno, mejor. Porque ya no se sabe, sí, qué se puede uno encontrar en uno de estos antros, así que ahora es, resultan de mala muerte,
¿no?
¿Qué
toman, no es? Sí, así es, sí, o qué toman o algo.
Uh-huh.
Ah, bueno, pues muy eso bien. Fue.
Oye, pues muchas gracias.
Segundos.
Excelente, mi amiga.
Sí.
Recordemos que 8 segundos es el nombre del bar, ¿no? Del antro.
Sí, yo supongo y creo que sí es porque por el toro mecánico, lo que duraban en él.
Uh-huh. 8 segundos.
8 segundos, sí.
Órale.
Ah, por eso se llamaba así.
Muy bien. Uh-huh. Wow, mi querida Elma, sí, pues mira, sí, muy, muy complementaria tu participación con respecto a lo que hemos estado hablando en estos días. Y te agradecemos bastante, sí, mi amiga. No sé si quieras agregar algo más.
Quiero quiero contar otro, ¿sí se puede?
Claro que sí se puede. Nada más, ¿sabes una cosita? Bueno, vamos a ir a hacer una pausa, sí, y regresamos contigo.
Sí, claro.
Porque sabemos que tus narraciones son garantía, mi querida Elma. Entonces, aguántanos tantito allá en San Luis Potosí.
Sí, claro que sí.
Y nosotros en un ratito regresamos porque vamos a la pausa. No se vayan.
Queremos tus comentarios y relatos. Ya sabes que hay tres maneras de hacerlo: a través de un mensaje de texto, de uno de audio, y si quieres que te llamemos, solo tienes que poner la frase: quiero contar un relato, y rápido que nos comunicamos contigo. El miedofón, ¿cuál es? 55 21 93 59 26. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión, y en la República Mexicana y el mundo entero continuamos después de la pausa.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Es mejor dar que recibir. Atentamente, El Boxeador. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Relatos y experiencias de lo sobrenatural. Continuamos con Elma.
Así es, ¿estás ahí, amiga?
Sí, aquí estamos, Nachito.
Perfecto. A ver, ¿qué nos quieres platicar, amiga?
Sí, no sé si vieron una fotografía de la nota de un periódico del 28 de enero de 1929 que les envié hace rato.
Sí, ahorita la estamos observando.
Sí, claro,
claro. Ajá. Que sí.
Ah, okay.
A ver, danos detalles.
Bueno, son dos relatillos que se relacionan uno con otro. Ajá. Uh-huh. En el año de... Esas son como leyendas o cosas que sucedieron reales.
Ajá.
Y que fueron, ¿cómo se llama?, publicadas por un periódico que se llamaba Acción.
Sí.
En supuestamente en 1898, un acaudalado terrateniente de la Huasteca Potosina, don Antonio Rascón, pues se conocía que tenía mucho dinero. Entonces supuestamente se enfermó de unas muelas, pero feo, se le infectó y todo. Entonces hubo personas que le aconsejaron que se fuera a la Ciudad de México para que allá le hicieran el trabajo, que porque allá estaba mejor hecho que un español, que un médico español. Y pues nada, no era... eso le dijeron y pues el hombre se creyó, pero en el camino lo asaltaron unos delincuentes, lo secuestraron, lo maltrataron, lo golpearon y lo obligaron a firmar documentos y un testamento donde daba la herencia a Carlos Díez Gutiérrez, que fue gobernador de San Luis. En ese tiempo era gobernador de San Luis. Entonces, pues, supuestamente la fortuna de este señor, pues sí, lo mataron y la herencia se la repartieron, y la mayor parte le tocó a este señor Carlos Díez Gutiérrez, el que fue gobernador de San Luis.
Uh-huh.
Entonces, cuando la viuda se enteró, pues ella no estaba conforme, pidió autopsia y se la hicieron, y total inventaron que no, que había muerto de una infección de la garganta y así. Ella pidió otra autopsia, una la hicieron en México y luego otra aquí en San Luis. Y la de aquí en San Luis también la inventaron, le dijeron que había muerto de apoplejía. Uh-huh. Apoplejía.
Sí.
Y total, hicieron otra y pues resultó que también inventada, no dijeron que había muerto de golpe ni nada de eso. Ajá. Entonces, pues en aquel tiempo para la viuda fue difícil poder probar que lo habían torturado y la dejaron sin nada, sin ni un centavo. Uh-huh. Entonces pasó el tiempo.
Sí.
Y en 1923, este señor que ya no era gobernador, Carlos Díez Gutiérrez, sí, pues murió. Murió y qué cosas. En ese tiempo, en 1929, cuando estaba la revuelta del país, pues acá también, entonces había muchos profanadores de tumbas que sacaban lo que pudieran, joyas, todo lo que pudieran de valor. Entonces sacaban los féretros y ahí los dejaban afuera. Y a este señor lo dejaron desnudo totalmente, hasta sus ropas se llevaron, de Carlos Díez Gutiérrez.
No me digas.
Eso fue el destino que le pasó a este señor. Le robaron todo porque lo enterraron con su reloj de oro, su anillo, sus joyas, pues le robaron todo, le robaron algunos dientes de oro y hasta la ropa, lo dejaron el cuerpo desnudo allá afuera de la tumba.
Qué barbaridad, eso qué le pasó. Falta de respeto a un cadáver, ¿verdad?
Sí,
digo, haya sido quien
sí,
sea.
Sí, pero ¿cómo pagó su pillería? ¿Cómo la pagó, verdad?
Sí, sí, como una especie de... Resultó como especie de venganza, ¿no?
Así es.
¡Wow!
Sí.
Ok, sí. Querida Ana.
Y bueno, en ese tiempo que... Bueno, la nota salió en el periódico, en enero.
Sí.
Pues el 28 de enero volvió a salir otra nota, pero de algo... De que seguían profanando los panteones, el del Raucito y otro, la Españita. Entonces salió la nota que estaban profanando también el panteón Españita y sacando los cuerpos y ahí los dejaban y eso. Entonces supuestamente hubo varias personas que fueron a curiosear, a ver, de curiosos.
Ajá.
A ver eso, y total anduvieron ahí viendo que sí, que había cuerpos y féretros rotos y que les faltaban pedazos y todo.
Ajá.
Y ya, sí, y en aquel tiempo pues ya saben que no vendían agua embotellada, sino que pedían agua donde quiera y se las daban.
Sí, de la llave.
Entonces, coincidió que fueron a la casa de una señora tortillera que hacía tortillas.
Uh-huh.
Y a pedirle agua. Y cuando entraron allí a tomar el agua, se dieron cuenta que tenía trozos del féretro de madera ahí, todavía tenía algunos, el raso pegado y todo eso tenían pegado. Entonces pues las personas alarmadas comentaron eso, y el mismo periodista que hizo la nota del periódico Acción fue a ver.
Sí.
Y pues ya la mujer ya había escondido supuestamente todo, pero pues las autoridades la obligaron a ver, y ahí tenía los trozos de caja. Con eso hacía como leña para hacer sus tortillas. Pero el periodista, no, ahí sí no se sabe, según la historia, si fue real o él lo inventó. El caso es que puso la nota que tortillas fabricadas con...
¿leña?
Con pedazos de ataúd. Que fabricaba con ataúd, y luego que le ponía que seguramente el nixtamal llevaba trozos de hueso.
Ah, caray.
Y que pues la señora hacía tortillas muy sabrosas y muy baratas. No, pues la gente asqueada ya no le compró a la mujer.
Pues no.
¿Cómo ven, Nachito?
No, fuerte, mi querida amiga.
Así en el trozo que les... Así la fotografía que les envío, pues por eso dice ahí que tortillas fabricadas con ¿cómo se llama? Con desechos de ataúd.
Ajá. Vaya. Uy, pues vaya qué nota, mi querida Elma.
Oh, y al final dice... ¿Ceniza somos o cómo?
En polvo eres y en polvo te convertirás.
Ajá, pero él pone polvo eres y en nixtamal te convertirás.
Pues sí, qué
¿cómo
cosa?
¿Ves, Nachito? Esa fue... Oy. Eso lo saqué de un libro de un cronista.
Oh, muy bien,
amiga. Aquí, ¿qué?
Pues me gusta la idea que busques más historias y nos regales, ¿no? De las de allá de San Luis Potosí.
Sí, aquí tengo un libro de ese señor que todos son hechos reales y salidos en el periódico. De poco a poco les iré platicando.
Órale, excelente. Suave, mi querida amiga, y aquí estaremos bien atentos y pendientísimos para tu próxima aportación.
Buenas noches.
Que pases bonita muchas noche, gracias. Mi querida
saludos
Emma.
Saludos.
Igualmente, y bueno, muchas gracias. Hasta luego, bye.
Hasta luego, mi querida Emma. Siempre nos regala un poquito de su tiempo para platicarnos cosas. Mira, investigó eso para poderlo compartir aquí con todos y no podemos estar más que agradecidos de que sea una persona tan activa y participativa también.
Claro que sí. Elma, muy pronto nuevamente con nosotros.
Así es. Saludos a mi querida Cata Aguilar, que está aquí con nosotros. Y mira, también el aparecido del Dan Rudolph. Velo, ya anda por acá también. Bien, tus brother. Bien. Saludos, amigo.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Yo soy el señor Enrique Zárate, que quiero hacerles un comentario.
A ver.
Que yo viví con una mujer 14 años, pero pues esa mujer era bruja. Uh-huh. Y yo si no le hablaba por teléfono y donde yo andaba lejos, me agarraba una tembladera de mis pies. Y ya que le hablaba, ya me componía, me sentía bien. Uh-huh. Entonces, pues yo viví 14 años, esa mujer era de Pucla, Oaxaca. Uh-huh. De antes, donde no había carretera, salía en avión, según ella decía. Pero cuando hicieron ya la carretera, yo fui allá con... Esa mujer me llevaba 20 años. A ver, entonces... Yo fui varias veces allá a su pueblo, pero pues yo decía yo que iba a hacer cosas buenas. Entonces ella fue allá a conseguir una cabeza de muerto. Pues sí, que es que era para el negocio, pero pues a mí nunca me decía nada que traía en su bolsita. Entraba una bolsita, así donde cabía la cabeza, una calavera de muerto. Y ahí se la consiguieron allá en el estado de Oaxaca. Entonces ya nos venimos... Pues a los 2-3 días nos veníamos de ahí. Yo decía, yo fue a que atraí un amuleto para que nos fuera bien en el negocio. No, y traía ahí una cabeza de muerto.
Wow.
Entonces ahí venía una fotografía mía y según que ella mató al marido, mató a un querido cuando yo me atravesé, pero ya, pues ya me dijo su hija, mi mamá es mala, dice. Ten cuidado con ella porque te puede hacer lo mismo que les hizo a mi papá y a su querido. Entonces yo no creía, digo, pues se ve buena gente, la señora tiene su altar y la Virgen de Juquila y que San Juditas y todas las vírgenes tenía ahí.
Ahorita vamos a continuar con tu relato, no hay que confiar en cualquier mujer. Y vámonos a una pausa, regresamos al Miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estoy hecho una vaca. Atentamente, el toro gay. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Fíjate, 14 años viviendo con una mujer. Hasta que su propia hija le dijo, ten cuidado con mi mamá, porque ella
está trabajando.
Tiene antecedentes sí. Muy peligrosos.
Pero, no, yo cuando me fui dando cuenta, que dice, espiala un viernes, trata de no dormirte, no, que te agarra dormido. Y ya brincaba un fondo negro, desquitaba el fondo y lo sacudía. Entonces yo por ahí me tomé una pastilla para no dormir. Y ahí la estuve espiando y sí, y hacía muy feo, y ya se le veían los dientes muy, muy horribles. Y yo sí me espanté ya. Pues ya no dilaté ya nada de tiempo. Ah, pero a la hija que me dijo, también se le echó al plato. Murieron tres ahí en esa casa por lo mismo que ella hacía maldad. Ese es el relato. Sigue más adelante, pero es muy mucho. 14 años estar ahí.
Vaya, es que 14 años es muchísimo tiempo, pero una mujer definitivamente mala. Y qué bueno que tú saliste bien librado de esta situación, una relación en la que tú creías, no, pero pues a ella la veo buena, ¿no? Sin embargo, había alertas que tomar en cuenta, ¿no? Como eso de si no te reportabas, ¿cómo te temblaban los pies?
Te empezabas a sentir inquieto, algo me pasa, y empezaba la temblorina.
O sea que estuviste 14 años con una bruja.
Amigo, te tenía sometido tu bruja. Ay, se oye feo, ¿verdad? Pero es real, ahora sí que es real, ¿eh? Esta mujer se dedicaba a la magia, y a la magia, yo creo, de esa fuerte que cualquiera le sacaría metros, ¿no?, de distancia. Ahí nos vemos.
Claro.
Saludos para todos los radioescuchas de La Mano Peluda. No sé si ustedes recuerden que hace un buen tiempo habló una persona a La Mano Peluda y contó la relación de un señor y su perro, que llevaban una muy buena relación, quería mucho a su perro. Al parecer el señor contó que el señor tenía un perro y llevaban una muy bonita relación. El perro le comentaba a su perro, comentó el señor que contó el relato, que le decía a su perro que si él se moría iba a venir por su perro. Y si el perro se moría primero, iba a venir por el señor.
Ah, mira.
Al cabo de un tiempo, el señor tuvo la fortuna de tener una nieta, nieto, y se olvidó un poco del perro. El perro entristeció y murió, pero al poco tiempo el señor también falleció, y comentan que el perro regresó por él y se lo llevó, ¿no? Por la estrecha relación que llevaban. Ese es mi comentario hoy.
Gracias, mi amigo. Oye, pues qué interesante, ¿no? Fíjate nada más, quería tanto a su perro que hasta a la muerte se lo quería llevar. Y se supone que el perro también amaba tanto a su amo que dijo, también yo te voy a llevar hasta la muerte. Y se cumplió. ¿Qué onda con eso?
A ver, vaya situaciones. Saludos a Katia Romero, que siempre nos está escuchando. Va llegando ahorita al trabajo y lo primero que hace al llegar a su casa es ponerse en sintonía con nosotros.
Perfecto, gracias. Me parece formidable que así sea, porque, ¿sabes una cosa? Las personas que tienen la sana costumbre de estar aquí en el programa, ya hacemos una rutina. Dice por aquí alguien, ¿ustedes cómo escuchan el programa? Yo tomándome un cafecito. Pues yo también. Y ¿saben qué? Ya llegó el momento de que vaya yo por uno. Saludos a Juan López, que está aquí con nosotros. Y vamos a escuchar otro audio que tenemos acá. Venga.
Jenny Nacho, soy Daniel O'Connor. Pasé una situación con un gatito que tenía, un gatito negro.
A ver.
Se llamaba Negrete. Era muy huraño. Siempre se iba a la azotea. Un día, pasaron los años, un día regresó todo herido. Al parecer lo habían golpeado o se había peleado con un animalito. Entonces lo estuvimos cuidando. Yo le decía que lo quería mucho. Y un día, saliendo de la escuela, regresó a casa en la secundaria y pues me di cuenta que mi gato ya no estaba. Mi mamá me dijo que había fallecido y pues que lo tuvo que llevar a enterrar. Yo me lamenté mucho porque no me pude despedir de él. Pero esa misma noche salí al patio, escuché un maullido y me pareció escuchar que era el maullido de él. Entonces salí al patio y vi un gato negro en la azotea. Él era un gato negro. Y le dije, Negrete, ¿eres tú? Y le empecé a hablar y bajó corriendo las escaleras. Le dije, Negrete, ¿eres tú? ¿No te moriste?
Sí.
Y empezó a ronronear. Lo acaricié de la cabecita y seguía ronroneando. Ahí entonces entendí que él había llegado a despedirse de mí. Porque le dije, oye, te quiero mucho y perdóname por no haberte querido y cuidado antes. Entonces el gato, pues, ahora sí que se dio la media vuelta y subió las escaleras. Y le dije, te quiero mucho, negrete, algún día nos vamos a volver a ver. Y ya de ahí, ya no volví a ver un gato negro. Y yo pude entender y comprender que había sido mi gato que se fue a despedir de mí, porque yo no lo pude ver cuando murió por andar en la secundaria. Saludos y buenas noches.
Órale, amigo, pues digo, así son las cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues, tenías que ir a la secundaria, amigo. Imagínate que te quedaras todos los días a cuidar a Negrete. Pero aquí lo impactante es que, pues, se despidió de ti, tu gatito. Una historia muy, muy, pues, llegadora, ¿no? Para esas personas que aman tanto a los animales, particularmente a los gatos.
Y aquellos que tienen un gatito, siempre quieren otro, ¿eh? Dos, tres.
Hola, buenas noches. Tenemos a alguien en la línea.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Axel Méndez.
Axel, bienvenido, bro. ¿Qué nos quieres? ¿Dónde nos escuchas, perdón?
¿Qué tal? Buenas, de aquí de Tampico, Tamaulipas.
Sí, señor. Muy bien, amigo. ¿Qué nos vas a platicar?
Sí, bueno, antes que nada, saludarlos a todos. Ahí también a mis amigos perudomaníacos ahí en el grupo que luego convivo con ellos.
Sí, te veo.
El relato, es un poco breve, es un relato, como preámbulo siempre comentar que, bueno, yo vengo de una familia, somos tres hermanos. Ajá. Y los tres, ahora sí que desde que somos chicos siempre hemos tenido la facultad o el don de poder ver, pues, cosas acá del mundo paranormal, ¿no? Y no haciendo a un lado eso, bueno, hace como unos, más o menos, cuando tenía 22 años, ahora tengo 36.
Sí.
Mi hermano mayor tuvo una de sus niñas, este es el relato que voy a contar, tuvo una de mis sobrinas, actualmente tiene dos, y cuando nació una de ellas, él se mudó. Bueno, al mismo tiempo se mudó a una casa ahí en Cerro Azul, Veracruz. Creo que muchos amigos de esa localidad han compartido relatos.
A ver, ajá.
Y cuando se mudó a esa casa,
sí.
Pues todo normal, todo tranquilo. Es un lote de tres casas. Ajá. Es un señor grande el que es el dueño. Y bueno, yo normalmente en aquel entonces estaba estudiando en la universidad y los fines de semana viajaba de Tampico a Cerro Azul para ver a mi familia nuevamente. Y los fines de semana iba a casa de mi hermano para estar con él, platicar, convivir con él, verlo. Y mi sobrina que acaba de nacer, tenía alrededor como de una o dos semanas de haber llegado a casa del hospital, recién nacida. Y una noche yo platicando con mi hermano, ahí con el café, cómo estás, etcétera, empecé a escuchar como un chisquido. Sí, estaban chisqueando. Y pues hago el preámbulo de que tenemos el don de ver ciertas cosas, porque cuando yo escuché eso, pues obviamente en casa de mi hermano solamente estaba mi mamá, mi tía, que es hermana de mi mamá, mi hermano mayor, mi cuñada y su niña, ¿no? Y bueno, entonces cuando escuché eso, yo le pregunto a mi mamá que quién estaba afuera o si alguien más había llegado, porque incluso a veces otros familiares llegan de repente a saludar, y no, para nada. Sino es que en una puerta que es de la entrada de la casa veo pasar una sombra. Una sombra, siguieron chisteando.
Sí.
Bueno, hasta ahí quedó ese día. Sí salimos a averiguar, a ver por ahí afuera si no se había metido alguien en el lote, que es un jardín un poco grande, y no vimos nada, absolutamente nada.
Ajá.
Sin embargo, al pasar los días, conforme cada fin de semana íbamos viendo, empezaban a molestar, seguían chisteando desde las ventanas, desde afuera, y la niña, que es mi sobrina recién nacida, empieza a llorar.
Sí.
Todos los días estaba llorando de una forma incontrolable y no era, pues ahora sí, como todo bebé, que no fuera porque tenía hambre, porque había que cambiarle el pañal, porque había que atenderla, etcétera, ¿no?
Sí.
Y era un llanto incontrolable. Mi hermano se empieza a preguntar, pues, qué es lo que estaba pasando.
Claro.
Y circunstancialmente empieza a ver de que la niña empieza a amanecer o a momentos del día en el piso, de los brazos de mi cuñado, de mi hermano, de mi tía o de mi mamá, sí. La niña, o sencillamente que estuviese en la cama, amanecía, de repente, no amanecía, perdón, simple y sencillamente uno se quedaba dormido y cuando despertaba a los segundos ya estaba en el suelo.
Ahora, y qué raro. Oye, dame un segundito, mi querido Axel, vamos al corte y no te vayas, ¿eh?
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Nosotras apoyamos la liberación femenina. Atentamente, las presas de la cárcel de mujeres. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Más relatos y experiencias. Estamos en La Mano Peluda.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo Axel. Y nos vamos hasta Tampico, Tamaulipas, porque nos está relatando algo súper intrigante. A ver, ¿qué pasó? Entonces, bastaba con que dormitaran tantito para que el niño apareciera allá abajo en el suelo.
Sí, es correcto. Sí, bueno, y en los días previos o en el Inter, lo que había pasado es que seguían molestando, chisteando así a lo lejos, a la noche, en la tarde. Uh-huh. Mi tía, que entre semana iba a ver a mi hermano, porque pues recordemos que yo estaba acá en Tampico estudiando, me comentaba que de repente en las ventanas tiraban como piedritas, escuchaba, ¿no? Cuando caían piedritas como queriendo llamar la atención. Uh-huh. Y de repente silbidos, como que estuvieran molestando.
Sí.
Y bueno, retornando, cuando la niña ya empieza a tener llanto constante y que en muchos días diferentes la niña aparecía de repente en el suelo, pues empezamos a preguntar qué es lo que podría estar pasando, ¿no? Mi hermano, no por quedarse con la duda y que también le gusta mucho esto, bueno, puedo atreverme a decir que antes le gustaba más todo esto de lo paranormal. Obviamente, como a muchos nos pasa ya con familia y con hijos, a veces ya tenemos más precaución de estar como que investigando o involucrándonos más en este tema, pero él le fascinaba mucho, le fascina, pero por no quedarse con la duda, le pregunta al rentero que quién había estado viviendo antes en esa casa, ¿no? Uh-huh. Porque era una casa rentada. Sí. Y ahí en la localidad de Cerro Azul, Veracruz, si no mal recuerdo, mi hermano me comenta que ubicaron a un señor que, bueno, no sé si actualmente, pero en aquel entonces era dueño de una paletería de ahí del centro del municipio. La Michoacana se llama la paletería. Bueno, entonces el dueño lo contacta, bueno, mi hermano contacta al dueño de esa paletería y que era el que rentaba antes y le comentaba que sí, que él rentó ahí. Rentó creo que alrededor como unos 8 o 11 más o menos, eso es lo que recuerdo que me dijo mi hermano, y que igual a él le pasó que con su niña pequeña, no sé de qué edad ciertamente, pero tantos años soportó, y que la niña sí muchas veces manifestó que había un niño que le hablaba para jugar, que le invitaba a jugar y que siempre estaba a su lado, pero que luego ya empezó a molestarla. Uh-huh. Y que incluso a veces en el jardín jugando con él ya no la dejaba meterse a su casa, ¿sí? Ya le tenía prohibido meterse y que no se fuera, y la niña a veces ya le llamaba a sus padres o a su familia para que fueran por ella, porque no podía meterse a su casa porque no lo permitía su amigo. Entonces, ya con tantos años así estuvieron, hasta que en cierto día pues sí lograron darse cuenta que es un duende o un chaneque o esa clase de
de seres elementales. Ajá.
Exactamente, y ya con los años, pues bueno, él ya cansado de todo, imagino también con otras oportunidades de vivienda, pues se muda, llega mi hermano, y ya cuando nos enteramos de esto, empezamos a tener mayor atención a lo que estaba pasando, que ya de hecho se nos hacía muy extraño, ¿no? Y algo, pues, bastante turbio. mi hermano, que es muy cercano de ahora sí de personas de la parroquia del municipio, porque pues todos nosotros en algún momento hicimos servicio, monaguillos, somos religiosos de gran fe.
Sí.
Contactamos al sacerdote en aquel entonces, iba a la casa y obviamente en oración, agua bendita, estuvimos en oración en la casa, y fue cuando en uno de los recorridos posteriores también para bendecir la casa vimos al duende, ¿no? A la personita ahí que estaba molestando, y sí, fue como que ya después nos enteramos que era un duende que estaba en ese lugar, en esa casa.
Okay. Oye, ¿cómo era? ¿Cómo era?
Era, bueno, a lo que yo recuerdo, era pequeño, pero pues ahora sí, características como todos mencionan, ¿no? Personas pequeñitas, sí, la ropa no siempre es una ropa como normal, como nosotros, simple y sencillamente es como harapos, simple y sencillamente para vestirse, no estar así como que desnudos, pero no se dejaba ver, o sea, corría de una forma, o sea, para no dejarse ver, y se escondía, pero se escuchaba que estaba molestando. Obviamente todo este sí muy fuerte, pero pues todo hasta este punto con control, porque pues no íbamos a lograr nada con exaltarnos y entrar en terror, pero sí fue bastante fuerte. Y los acontecimientos con mi sobrina fueron disminuyendo un poco, no tanto, porque siempre estuvo llorando, y cuando mencionó que estos acontecimientos de que apareció en el suelo era de que mi hermano, mi cuñada y mi mamá, quien fuera, la tuviera en brazos, 2-3 segundos uno se quedaba dormido, y al despertar ya de tener, porque la custodiábamos en la cama, en una cama matrimonial,
sí,
poníamos a la niña en medio y como 3 o 4 personas alrededor ahí acostados, ¿no? Porque incluso en la noche.
Ajá.
Y en un también a los 3-4 segundos la niña estaba en el suelo. Uno podría estar en una mecedora que se tenía.
Sí.
Con los brazos cargándolo, y de repente 3-4 segundos uno dormitaba y ya estaba en el suelo.
Oye, pero cuando estaba en el suelo lloraba, y por eso se daban cuenta, o no se daban cuenta.
No nos damos cuenta, o sea, la niña podría estar dormida, pero uno se queda profundamente dormido, ahora sí, en un estado profundo, y al despertar la niña puede estar en llanto o quieta, pero estaba en el suelo.
Okay,
ahora
eso sí, era lo que preguntaba.
Los llantos era cuando uno estaba despierto y pues uno se daba cuenta, pero realmente cuando uno despertaba, independientemente de los llantos, pues era así increíble saber cómo estaba la niña en el suelo, ¿no? Y pues la solución al final de cuentas fue que mi hermano se mudó, realmente no quiso saber más de buscar otra solución, se mudó, y al día de hoy yo me imagino que la casa pues aún tiene esa presencia, ¿no?
O sea, no quiso hacer guerra, en pocas palabras, dijo, no mejor me voy por la paz, mano. ¿Verdad?
Claro, sí, pues ahora sí que mi hermano, yo creo que ahora sí, hablando de familia, no quiso hacer algo más, ¿no? Porque, pues, como Pramo lo había dicho, que nosotros tenemos ahora sí que la facultad de poder ver esa clase de cosas.
Ajá.
Mi hermano ha pasado también, mi hermano mayor desde chico pasó por muchas situaciones en la que vio cosas que no son de este mundo, desde un monje a su corta edad, hasta pues ahora sí que durante el servicio que tuvimos con la iglesia,
sí,
fue cuando más se catapultó todo, ¿no? Porque hemos visto de todo.
O sea que por eso él no lo dudó, porque ya sabía que sí hay cosas que no comprende uno, y que pues probablemente vienen de otras dimensiones, ¿no? Entonces,
sí, claro, ¿no? De hecho, hemos visto muchísimas cosas, por eso no dudamos en que exista todo esto, ¿no?
Bien.
Obvio, digo, de ahí se desencadenan muchos relatos que ya me gustaría ir compartiendo con oportunidad más adelante.
Claro.
Pero sí hemos visto muchas cosas, ¿no? Desde lo más sencillo, que es escuchar a la Llorona, eso también me ha pasado.
Ajá.
Ahí también en Cerro Azul lo he escuchado 2 veces, hasta muchas otras.
Cerro Azul es Veracruz, ¿no?
Sí, Cerro Azul, Veracruz, es ahí por, bueno, es cerca de quienes conocen el estado de Veracruz, zona norte, es un poco ahí por Tuxpan, es como que esa es una ciudad, es un municipio más grande, Cerro Azul es chiquito, ahí es donde yo literalmente ahí crecí, digo, yo soy de México, soy de nacimiento en México, como hasta los 7-9 años, me mudo a Cerro Azul, desde esa edad hasta la etapa de comenzar la universidad, ya fue que me mudo aquí a Tampico, y desde entonces estoy aquí residiendo en Tampico.
Oh, muy bien, amigo, pues Muchísimas gracias por tu experiencia. Espero que efectivamente no sea la última vez que charlamos. Y pues vamos a quedar pendientes, ¿no? Para cualquier otra cosa que nos quieras compartir.
Claro, claro. Sin antes, no sé si puedo mandar un saludo por ahí.
Claro, por supuesto. Adelante.
A mis hermanos, que yo sé que muy seguramente me están escuchando. Mi hermano Alex, de hecho es mi gemelo.
¿Ah, sí?
Alex se llama mi hermano y mi hermano mayor se llama Erix.
Órale, pues un... ¿Erix?
Erix, el mayor, sí. Ajá. De hecho, el relato que acabo de comentar es de él, de mi hermano. Ajá. Erix. Ajá. Y de mi hermano Alex, mi gemelo. Bueno, él realmente... A él no le ha pasado directamente algo, pero sí, muchas veces estuvo conmigo cuando escuchamos cosas.
Ok. Oye, una pregunta antes de que te vayas. Y aprovechando que dices que son gemelos. ¿Tú cuando sientes alguna angustia, se lo transmites a él?
Sí, sí, sin importar la distancia, porque no estamos viviendo en la misma localidad. Ajá. Sí. Ahora, extrañamente, todo lo que dicen es cierto. Yo con él tengo muchos sentimientos encontrados en lo que a él le pasa, yo lo resiento y viceversa. Uh-huh. Al igual como igual situaciones físicas, lo que es ahora sí el destino y la vida, qué curioso. Por ejemplo, yo me puedo lastimar una rodilla y a la semana él se lastima, o sea, o tiene esa dolencia. Sí. Y diferentes cosas, ¿no? O sea, que nos han pasado. Por ejemplo, incluso él padeció, tuvo un padecimiento y tuvo que ir a cirugía. Uh-huh. Y a los 6 meses, 7 meses me voy yo también, por lo mismo.
Órale, no me digas. Oye, ¿y han intentado comunicarse mentalmente?
No, eso realmente nunca lo he intentado con mi hermano. No es que yo no quisiera, yo creo que mi hermano es quien no se atrevería tanto.
Ok, pues tú lo conoces, tú sabrás por qué. Pero qué interesante esto de los gemelos también. Hay muchas leyendas, muchos mitos y muchas cosas ciertas, por supuesto, ¿verdad?
Se dice de una conexión psíquica.
Claro, claro.
Esa gran conexión psíquica, como comenta Gina. Muy bien, amigo, pues aquí vamos a estar pendientes. Que tengas una estupenda noche.
Claro, claro, lo seguiré escuchando. Ya de aquí nos brincamos a los otros, pero a los otros saltos cuánticos, dices tú, pero aquí nos escuchamos toda la noche.
Perfecto, amigo. Hasta luego, bonita noche.
Saludos. Fíjate que yo tengo una prima que tuvo triates.
Ajá.
Y pasaba lo mismo. De muy pequeñitos, casi recién nacidos, uno de ellos tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y los otros dos como que estaban pues tristes quizá, ¿no? Por la operación de un... del hermanito, del tercero.
Ah, sí. O sea, una como que se contagiaba, ¿no?
Extraña.
Lo que
conexión.
Yo sí sé es que, por ejemplo, si a uno, en el caso de esto de los triates, si a uno le da hipo, le contagia a los otros dos el hipo.
Sí, sí, sí. Eso, al menos, de un caso cercano, sí lo vi. Fíjate que las representaciones de vimanas en las epopeyas hindúes continúan encendiendo la fascinación y también, por supuesto, la especulación, invitándonos a profundizar en los misterios de los antiguos objetos voladores y su enigmática conexión con el fenómeno ovni. ¿Será verdad esta presencia de los extraterrestres en las diferentes etapas de la historia de nuestro planeta Tierra? Si bien estas interpretaciones varían, tanto los creyentes como los escépticos contribuyen a una comprensión más amplia de nuestro pasado, lo que fomenta obviamente una mayor investigación, exploración, y al escuchar este tipo de relatos o de información, pues hay una mente, Nacho, y un pensamiento crítico de algo que podría haber estado ocurriendo también en épocas pasadas y que tienen que ver pues con esta apariencia de extraños seres o quizá la verdadera presencia de ellos entre nosotros.
Vaya, pues continuaremos hablando de eso, ya que tenemos amigos que han estudiado mucho el tema y por supuesto esperamos que compartan la información aquí con nosotros.
Aquí tenemos a Sandra Dagdagán, que tú la conoces, y hoy nos quiere contar una experiencia. Sandra, ¿cómo estás?
¿También y ustedes?
También.
Hola,
perfecto.
Amiga.
Qué bueno. Buenas noches.
Qué bueno que te das una vueltecita por el miedofón para contar una experiencia. Sí. ¿De qué se trata?
Sí, este me recordó de la señora que llamó de lo que le pasó con el santo.
Sí, a ver.
Yo cuando tenía como, yo creo como 6 años, a mi mamá tenía como, no sé si era como una cobija de la Virgen de Guadalupe. Ajá. Y la tenía colgada en la pared. Ajá. Y yo todos los días la miraba porque estaba muy bonita. Sí. Y siempre que entraba, la tenía como en el pasillo, y yo la miraba y se me hacía muy bonita y siempre me quedaba viéndola por un rato. Uh-huh. Y una vez se movía, como que se estaba haciendo mucho aire. Uh-huh. Y movía los ojos y salía como lumbre y humo. Y sacaba la lengua.
Ajá.
Y me miraba muy feo. Y ya le dije a mis papás y ellos la quitaron.
Oh, pero a ver, ¿era una cobija que tenía la figura de la Virgen?
Sí, no era una cobija, era como una manta, no sé cómo se llaman.
Ajá.
Pero tenía la figura de la Virgen de Guadalupe y estaba muy grande.
Okay.
Y mi mamá la tenía en el pasillo y estaba muy bonita. Y esa, desde esa vez me daba miedo y por mucho tiempo mirarla, la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Pero ya se me quitó el miedo.
Oh, pero te da mucho, mucho sentimiento, ¿no? Algo te proyectaba esa imagen.
Sí, no sé, me gustaba mirarla cada vez que entraba y hasta esa vez que me movía los ojos y sacaba la lengua.
¿Sacaba la lengua?
¿Sí?
Lo bueno, Sandra, es que tus papás te creyeron.
Sí, pues sí.
Ah, sí. Ellos siempre me creían cuando les contaba lo que me pasaba. Sí, mi mamá pronto la quitó y la alzó.
Oh, qué bien. Bueno,
sí, pues, me empecé a gritar y me puse a llorar.
Pues, ¿y cómo se explicaban eso? ¿Qué te decían?
No sé, dijo mi mamá, les digo que la voy a quitar y la quitaron. Uh-huh. Ellos nunca me preguntaban casi cosas. Uh-huh. Me decían, ok, y la voy a quitar.
A mí
y siempre me hacían casos.
A mí se me hace que ellos también vieron algo raro, ¿no?
A lo mejor. Ellos nunca les gustaba hablar así, cosas así de paranormales. Uh-huh. A mí siempre me pasaban y yo siempre les contaba a ellos.
Oye, Sandra, ¿y después que han pasado muchos años, nunca han tocado el tema?
Hace poquito, porque le pregunté a mi mamá.
Uh-huh.
Algo que yo le pregunto de cosas que me acuerdo, como apenas me acuerdo cuando estaba muy chica. Ella me decía que sí, que yo le descontaba. Y le conté de esa y me dijo que todavía la tiene alzada.
Mm.
Y ahorita en este momento, si te dice, Sandy, te la regalo para que tú la uses, ¿la usarías?
Oh, no. No.
Muy bien, amiga. Pues para que veas lo que hablábamos de esa famosa dualidad, ¿no? En qué momento algo que tú consideras bueno se transforma en algo malo, ¿no? Algo que te debe traer paz, te trae temor.
Ajá.
¿Verdad?
Sí.
Interesante, amiga. Pues no sé si quieras agregar algo más, Sandy.
No, después tengo muchos relatos, después se los cuento.
Okay,
muchísimas
amiga.
Gracias, excelente noche.
Sí, igualmente, gracias.
Hasta luego, que estés muy
Adiós,
bien.
Adiós, saludos.
Saludos a nuestra querida Sandy Dagdagan, uh-huh, o mejor conocida como Arenita.
Arenita, sí, la extrañamos.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Soy Irma de Canadá.
Saludos.
Para comentarles que vi un reportaje con respecto a la educación sexual que se está dando en los Países Bajos. Uh-huh. Exactamente en Holanda. Una persona que... un colombiano,
¿sí?,
que tiene viviendo ya tiempo en Holanda y que tiene una niña de 3 años. Él comenta cómo ya está un proyecto para poder distribuir en las escuelas material informativo de cómo se tienen las relaciones sexuales, explícito, con fotos, imágenes y todo.
Ah, caray.
Y esto es para los niños a partir de primaria hasta los 11 años. Entonces, lo que estoy viendo, que estamos ya en los tiempos en donde la inocencia se empieza a acabar, porque hay un pasaje, creo que es de la Biblia, no sé, no estoy muy segura, pero si alguien me puede pues informar, uh-huh, que el mundo se va a acabar cuando la inocencia se acabe. Entonces, pues es muy triste que terminen con la inocencia de los niños a muy temprana edad. Muchísimas gracias. Saludos desde Canadá y que tengan buenas noches.
Saluditos, esto viene a colación del tema de ayer, ¿no? Que escuchamos y saludamos a Irma desde Canadá, que siempre está presente con nosotros. Gracias por estar aquí.
Sí, sí, es un tema espinoso, bastante espinoso, porque hay muchas corrientes, unas a favor, otras en contra, pero bueno, ahí, ¿cuál es tu punto de vista? Lo más importante es lo que tú pienses y opines, ya que para eso estamos en este programa, para escuchar esos puntos de vista. A ver, tenemos aquí un audio, venga.
Buenas noches, los saludo con afecto. Soy Juan de Puebla. No confundirse, la Llorona sí emite el grito que se oye en las películas. Yo la escuché a 2 metros de distancia. Lo único que nos dividía era un zaguán metálico. Entonces, y sí emite ese lamento, ahí mis hijos. Incluso se dice que según pasa volando, que no camina, o sea, que no realiza pasos al caminar o al desplazarse. Pero yo escuché como si arrastrara las piedras del suelo, porque era una calle sin terracería en aquel tiempo. Yo escuché y oí el grito. ¿Qué les parece?
Ah, pues, ¿qué nos va a parecer, amigo? Espeluznante.
Fíjate que te puedo decir que el 70% de las personas que nos han dicho que han escuchado a la Llorona dicen que solo escuchan el lamento. Sí, el mínimo, el 30% nos han dicho que dice, ¡ay, mis hijos! Cualquiera de las dos apariciones es espeluznante.
Sí, sí, el lamento o el famoso canto del muerto, porque por ahí hay ciertas similitudes que todavía no podemos desentrañar. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita, esta noche, relatos, temas muy interesantes que tocamos alrededor de tus experiencias. Que Dios te bendiga, excelente noche. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes. Que tengas una bonita noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.